COPE Extremadura.
Estar informado.
Ya sabes que el futuro de la central nuclear de Almaraz se juega en varias mesas. La última, la de las empresas propietarias, que han abierto la puerta a negociar. Te recuerdo que esta planta no solo produce el 7% de la energía de España, sino que también da empleo a 3.000 personas y sostiene a una región que no quiere ser, una vez más, y abro comillas, el conejillo de indias de políticas nacionales. Fernando Sánchez es portavoz de la plataforma Sí Almaraz. Sí al futuro.
Esto es un problema de un 7% de energía que es lo que genera la central nuclear de Almaraz a toda España. Eso es que si queremos una soberanía energética y demás, no la vamos a tener con el cierre de la central nuclear. Y lo que no podemos permitir tampoco es ser el conejillo de indias de este penie. No podemos ser el conejillo de indias porque no se puede cerrar Almaraz y que luego no se cierre ninguna más.
Y no solo la plataforma va en esta línea. Hoy la Junta de Extremadura ha señalado, una vez más, al Gobierno central como el responsable de desbloquear esta situación. Mercedes Morán, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, ha sido contundente al decir que la pelota está en el tejado de Pedro Sánchez.
Bueno, pues yo creo que está claro que la pelota está en el tejado del gobierno de Sánchez, ¿no? Ya una de las empresas, la que tiene mayor participación, ha dicho que hay que sentarse a hablar, a negociar y que ellos están dispuestos a negociar esa situación, ¿no? Yo lo que creo que tiene que hacer Sánchez es hacer caso a las empresas. Quiero recordar también que Endesa estuvo en la manifestación, es decir, siéntese usted con las empresas y negocie el mantenimiento de la central nuclear de Almaraz.
Y todo esto pasa después de que ayer en Bruselas María Guardiola se reuniera con Teresa Rivera para pedirle que interceda ante el gobierno para evitar el cierre en 2027, aunque su respuesta fue directa al decir que la culpa es de las empresas. Hasta aquí todo bien, entre comillas, pero ¿qué ha pasado en las últimas horas? Pues que el panorama se ha agitado con las declaraciones del consejero delegado de Iberdrola, Mario Ruiz Tagle, quien ha pedido revisar el calendario de cierre pactado en 2019. Según él, el escenario ha cambiado y es necesario sentarse a dialogar, especialmente ahora que países europeos y otras potencias globales están apostando por la energía nuclear. Esto último lo ha valorado esta mañana José Ángel Sánchez Juliá, portavoz del Partido Popular extremeño.
Demuestra que el gobierno de España está cada vez más solo en su obsesión ideológica por cerrar la central nuclear de Almaraz. Queremos seguir insistiendo en la necesidad de que se cambie la decisión que tiene tomada el gobierno de España y que la central nuclear de Almaraz siga abierta.
En definitiva, Extremadura lo tiene claro. El futuro de Almaraz está en manos del gobierno de Pedro Sánchez y desde Bruselas hasta Mérida el mensaje es unánime. No a la despoblación, sí a Almaraz y sí al futuro. Y por cierto, vamos a seguir hablando de esto la semana que viene porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, junto a Guardiola van a organizar una cumbre de Madrid y Extremadura por el cierre de la central nuclear de Almaraz. Las dos presidentas autonómicas se van a reunir la próxima semana en Mérida en dos jornadas de trabajo institucional. ¿Qué tal? Es jueves 20 de febrero y enseguida te cuento muchas más cosas que te interesan. Yo soy Miriam Bañón. Buenas tardes. Y en cuanto al tiempo, hoy cielos poco nubosos, con temperaturas en ascenso que llegan a 21 grados en la provincia de Badajoz, algo menos 19 en Cáceres.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Ven a celebrar el vigésimo aniversario de FIO, la Feria Internacional de Turismo Ornitológico que se celebra del 21 al 23 de febrero en el Parque Nacional de Monfragüe. Consulta todo el programa de actividades de FIO 2025 en fioextremadura.es y este año como novedad, rutas con inscripción previa. Cofinanciado por la Unión Europea, Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y hoy tenemos que abrir una nueva página en el caso del hermano de Sánchez. La juez ha emitido un nuevo auto donde insiste en que hay indicios de criminalidad suficientes para justificar la investigación y que en ningún caso se basa en recortes de prensa, como ha dejado caer en alguna ocasión la defensa. La magistrada defiende una vez más su forma de proceder y descarta la petición de sobreseimiento de la defensa. Alega que ahora mismo no es el momento procesal oportuno para determinar si la investigación debe o no debe continuar hasta que se hayan llevado a cabo todas las diligencias. Y ahora quiero que te quedes con un nombre, el de Alfonso Morcillo. Nació en Badajoz, cerca de la Plaza Alta, y su carrera le llevó a ser sargento de la Guardia Municipal de San Sebastián. Allí, cuando encabezaba una investigación para comprobar si ETA tenía topos entre los agentes, fue asesinado a tiros por la espalda, una fría mañana de diciembre de 1994. Su asesinato fue el primero por el que condenaron al famoso Chapote. Mañana, 30 años después, Medellín, el pueblo de su mujer y donde descansan sus restos, le homenajea con una calle y un monolito a él y al resto de víctimas de ETA. Hoy, en Herrera, en COPE Extremadura, hemos hablado con Katy, su mujer.
Con el terrorismo de ETA, aquí se homenajean a los asesinos que han disfrutado hasta de más privilegios que muchas víctimas, porque durante años, tratamientos que han pagado las salidas para los familiares para ir a ver. Yo he tenido que ir toda mi vida 3 veces al año solita en un coche para encontrarme con un mármol frío. Que no me ha ayudado en ese tema ningún ayuntamiento.
El testimonio de Katy, que se ha convertido durante décadas en una voz reconocida entre las víctimas del terrorismo etarra, es duro, muy duro. Cree que todavía hoy se habla con ligereza del tema, olvidando en muchos casos lo que significó ETA.
No quiero que den la vuelta a lo que ha ocurrido. Han sido 50 años de terror, es nuestra historia más reciente de terror y los tenemos en las instituciones. Parece que hay como un tupido velo para tapar todo aquello que hubo.
Como te digo, mañana por la mañana Medellín homenajea a Alfonso Morcillo, un extremeño, como tú y como yo, que se encontró con la crueldad y la sinrazón de la banda terrorista ETA. Y otro asunto, los mutualistas de Extremadura se quejan en Cáceres de la modificación del criterio y del procedimiento que estaba establecido en enero del año pasado tras las reuniones establecidas con los ministerios de Hacienda y Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Sergio Cuenca es el presidente de la Organización de Pensionistas de Extremadura.
El problema es que nosotros estábamos satisfechos con lo que se había hecho hasta ahora, porque había sido un trabajo arduo de negociación, pero resulta que al final de año el Ministerio de Hacienda sacó una ley donde se anula las reclamaciones de estos 4 últimos años, y fracciona la devolución de estos excesos de IRPF de los 4 últimos años.
Cientos de miles de personas se encuentran en esta situación y por eso Comisiones Obreras denuncia que miles de pensionistas se hayan visto obligados a reclamar una nueva devolución del IRPF. Más asuntos. Extremadura planta cara a las enfermedades animales con un nuevo aliado, el Consejo Asesor de Salud Animal. Lo ha dicho la consejera de Agricultura, Mercedes Morán.
Pretendemos que mediante los grupos de trabajo que se puedan crear dentro de ese consejo nos asesoren a la Administración para que podamos dar los pasos, los mejores pasos para luchar contra las enfermedades animales que estamos sufriendo o contra las que vengan.